te acercas a mí, preguntas si es un castigo, o si es el porvenir de haber cambiado el destino.
Mikel Aitor es un compositor venezolano que lleva ya algunos años dedicado a entregar música a las audiencias. En el año 2017 publicó el LP Casa Austera con 12 canciones y luego entregó Divagancias del Este desde el Norte, 4 piezas en un EP que tenía ese título. Este año 2020 comenzó a partir de marzo a publicar canciones que le fueron dando forma y anunciando el contenido de lo que ahora es un álbum completo con 8 canciones que ha titulado Sobremesa. Sobremesa tiene 8 temas, algunas de esas canciones tienen títulos de lugares, otros tienen títulos de personas, otros tienen títulos incluso de situaciones. De eso vamos a conversar con Mikel Aitor aquí en Esto Si Suena. Mikel, ¿cómo estás?
Hola Víctor, ¿qué tal? Un placer estar aquí.
Igualmente para nosotros, empezando por esa canción Zelda, que era la que venía sonando, escuchándolo, es la que abre este álbum, pero también fue la primera que publicaste como sencillo durante este año 2020. Salió en marzo Zelda y es una canción con un ritmo altivo, quizá mucho más fresco, digamos, que lo que transmiten las otras piezas de este álbum. Cuéntame, la construcción de esta canción, ¿cómo fue? Digamos, para que al final se escuche tan distinta, estéticamente hablando, a las del resto del disco.
100% cierto. Zelda fue, de hecho, en pocas palabras, una sorpresa. Fue una composición que me tomó menor tiempo del que posiblemente me hayan tomado otras. Quizás no solo en el hecho de componerla, sino en el hecho de estar 100% seguro de que iba a ser el tema así al final, de que iba a quedarse así. De hecho, tiene vibras que le da mucha gente, digamos, de Vendra Van Hart, digamos, un sonido más indie, tropical, pero feliz, digamos, simple y feliz. Y eso es algo que de hecho yo nunca había explorado. De hecho, yo no soy muy fan de Vendra tampoco, no lo sigo tanto, ni de ese estilo de música. Pero la canción salió, digámoslo así, como dije, por accidente en un proyecto de la universidad que hice casi que en un par de horas para entregar. Y me encantó, quedó, y de hecho ni siquiera le iba a lanzar el disco. Fue un mes antes de lanzarlo como primer sencillo, de hecho, que me empezaron a decir mi ingeniero, mis amigos, como que, bro, está perfecto para empezar, digamos, para abrir toda la nueva faceta. Y concordé, de hecho, y funcionó.
Ahora, ¿esa canción ocurrió para empezar a armar un disco que ya venía madurando canciones o para empezar literalmente porque esa fue la primera canción que se compuso para este material?
De hecho, fue la, digamos, por ahí por la mitad de las canciones. La escogí precisamente por la frescura que tiene. Me pareció una buena carta de apertura para ya después. Ya el siguiente tema, por ejemplo, es Casa Blanca, es un poquito más nostálgico, calmará un poquito el camino, digamos. Pero quería empezar con una onda atractiva, feliz, fácil de digerir, fácil de escuchar, que tuviera, digamos, elementos memorables, como lo es el silbido. La melodía en sí también es bastante fácil de llevar, de aprender. Son 4 acordes nada más, de hecho, esa canción. Es algo que yo no suelo hacer, pero a mí me gusta explorar mucho la armonía de los temas, y esta, aunque tiene muchos detalles bonitos de ese estilo, son 4 acordes. Es muy sencilla, pero fue, digamos, el de los que están en el disco, el sexto o quinto tema que hice, en cronológicamente hablando.
No me gusta andar contigo, pero sé que estás igual. Todo bien, yo no te espero y que a ti te dé igual.
Mikel Aitor con nosotros. Mikel, este trabajo que ya venía con algunas canciones desarrollándose, como nos comentas, ¿en qué momento pasaste a considerarlo un proyecto de un LP?
Gran pregunta, porque de hecho desde el principio cada canción tuvo como un sector aislado. No las compuse ni las produje en conjunto. Nunca lo pensé de esa manera, sino hasta este año, claramente, que pues, ya cuando tenía decidido el disco, que en un momento dije como que, wow, estas canciones de hecho tienen una relación directa entre sí. Las compuse básicamente como una especie de cronología y de bitácora de lo que fui pasando en mi tiempo desde que llegué, desde que emigré de Venezuela y que llegué a Estados Unidos, todo el tiempo que pasé en Orlando, Miami y aquí en Los Ángeles. Cuando vi eso, vi que tenía una conexión las canciones entre sí, no una conexión directa, pero de ahí viene el nombre precisamente Sobremesa, que las sobremesas normalmente se dan, bueno, claramente como concepto básico, después de una comida.
Después de comer, después, claro, al final, al cerrar la comida.
Exacto, y a veces son una amalgama de temas, de discusiones que no pareciera que tengan mucho que ver, pero en verdad sí, porque al final es el compartir y el intercambiar opiniones y eso. Y eso para mí es lo que fueron este conjunto de canciones.
Ha dicho, según la cuando se publicó esto con una nota de prensa y demás, ha dicho que cada canción representa un cierre de alguna situación personal que viviste. Cierre, en este caso, ¿como qué tipo de cierre? ¿Cierre de relaciones, de trabajos? ¿De qué tipo de cierres estamos hablando?
Sí, totalmente. Empezando, por ejemplo, uno de los casos más curiosos, de hecho sigue siendo Zelda, porque Zelda es una canción, y esto es algo con lo que yo siempre quise jugar. Yo siempre quise jugar con esa faceta de la diferencia y la contraparte entre la letra y la música, de que una te manda un mensaje diferente a la que está sonando. Por ejemplo, Every Breath You Take de The Police, Pumped Up Kids de Pussy Riot and the People, ese tipo de juegos. Y Zelda lo tiene, porque Zelda es una canción sin duda feliz y sin duda muy, muy linda, sobre todo a nivel de la armonía, de la música, pero la letra se va por un lado que es un poco más, si se detalla, es sobre una ruptura basada en una honestidad brutal que a veces puede ser hasta, no sé si tóxica, pero por lo menos puede hacerle daño a la otra persona. Que es una forma de decirle a alguien con quien no quieres estar, que no quieres estar, pero que tampoco quieres terminar la relación, digamos. Y ya las demás, por ejemplo, Casablanca sí habla más de la nostalgia y representa mucho el cierre de algo, no sé si platónico, diría más algo 100% creado en base a expectativas tuyas que le pusiste a otra persona que está mal desde tu punto de vista imponerle eso a alguien, y es ese cierre.
Saltemos un latido y regresemos en postales en Casa Blanca, te espero. Saltemos un latido y regresemos en postales en Casa Blanca, te espero.
Es distancia que estamos escuchando en este momento. Antes escuchábamos un toquecito de Casablanca y te quiero preguntar por Barcelona. Y te quiero preguntar por Barcelona porque en Venezuela evidentemente tenemos una Barcelona, pero en España hay otra Barcelona. En este caso, ¿cuál Barcelona te viene a la mente a la hora de escuchar, de componer, de trabajar esta canción?
Barcelona es un tema que a mí me gusta muchísimo, aparte que evolucionó mucho con el tiempo. Yo creo que fue el primer tema que hice de manera que definió un cambio en lo que yo estaba haciendo. Y Barcelona, de hecho, está basada en Barcelona, España. Más que el lugar, es una persona, una chama con la que yo salí de Barcelona, de España. Y no quería ser tan directo como fui con sí, porque ya en un punto ya tenía Bianca, que curiosamente Bianca le puse el nombre preguntándole a Bianca si no le importaba y me dijo que no hay problema, porque no, en verdad el mensaje no era con ella, pero me gustaba como el nombre para esta canción. Pero ya tener dos nombres de mujeres en un mismo disco es raro, ya ahí es un poco combativo,
de hecho, por lo menos. De hecho, tenía pendiente cuando escuchaba el disco para preparar esta entrevista. Escuché las canciones y me di cuenta también justamente de eso, ¿no? Bianca es la única canción de las 8 que tiene este trabajo que tiene nombre de persona, un nombre propio. Entonces lo primero es saber quién era Bianca. Ya me dices que es una persona, pero ¿es una pareja, es una amiga, es una compañera de trabajo, es una músico? ¿Quién es Bianca?
Bianca es una amiga, pareja en un momento, no pareja completa, digamos, no formal, pero sí salimos un tiempo. En un mismo sentido fue algo muy bonito porque no hubo culminación, no hubo necesidad de terminar nada, no hubo incomodidad de ese aspecto. Y tenemos una relación tan tranquila que sin ningún problema me dejó usar el nombre. Claro, yo le dije porque quería que supiera que no, que lo de la letra no la malinterpretara.
Y allí voy con lo otro. Las personas, independientemente de parejas o no, las personas cuyas experiencias o cuyos relatos, aprendizajes, están contenidos en alguna de estas canciones, ¿todos están enterados de que de alguna manera están colados en las historias, en las líricas de estas piezas o no?
Hay en Casablanca, por ejemplo, la persona a la que yo te escribí lo sabe, estoy segurísimo. Las demás sí son libres de interpretación, digamos, porque a pesar de que en su momento sí las escribí pensando en alguien, quizás, puede que no las haya terminado pensando en la misma persona, sino simplemente en el feeling que me llevé de eso, y que a veces uno tiene un mismo feeling con diferentes personas y eso ayuda a, digamos, a cerrar un ciclo y poderlo convertir en canción y rendirle un tributo a ese mismo pasado. Is it too early to be horny? I've been inside, shit, I'm bored, I get lonely. I see you dropping them likes, what you want then? I mean, I'm here for the long run, baby, boo, let me show it to you. Here for the long run, baby, boo, I'm addicted to you. Te veo y sé que tú estás bien, estoy en casa. Y si estás conmigo, a mí nada me pasa.
Bueno, estamos conversando con Mikel Aitor. Mikel Aitor, venezolano, autor del álbum Sobremesa, que en este año 2020 está publicando con 8 canciones. Hemos estado escuchando algunas de ellas en esta edición de Esto Sí Suena. Te quiero preguntar, ahora ya pasamos por las que son de nombre, ya comentábamos algunas que son sobre lugares, pero hay otras que son ni de una cosa ni de otra. Por ejemplo, como Cerquita, que contrasta en su título con Distancia, que también formó parte de este álbum. Esas dos canciones, que más que lugares o especificidades como esa, habla ya, no sé, uno pudiera pensar que son sensaciones o que son, no sé, realidades, uno pudiera decir, uno está más cerquita de alguien o está más distanciado de alguien. ¿De dónde vienen esas dos piezas?
Curioso, muy curioso. Sí, Cerquita de hecho es el... yo sé que lo dije antes de Zelda, pero Cerquita también tiene una curiosidad muy grande. Es un tema que yo hice en el 2018, si no me acuerdo, la música, y lo dejé ahí. Me gustó mucho cómo quedó la música, literalmente es la música que suena ahí en el tema, pero no le conseguía melodía, no le conseguía por dónde entrarle a nivel de texturas en la voz ni en la letra, hasta que un día, hablando con un amigo mío, Mirul, un rapero venezolano también, que de hecho fue el que terminó haciendo el featuring de Cerquita, estábamos hablando de colaborar. Y yo le dije, bro, ¿sabes que yo tengo este tema No creo que le vaya a poner nada, sinceramente. Puedes freestylear ahí en el tema y yo con eso saco un coro, a ver qué tal sale. Porque también era algo que yo nunca había hecho, colaborar entre géneros así tan, tan diferentes. Lo había hecho con Dani, que fue la que me ayudó en Barcelona y en Vainilla, pero eso fue bastante sencillo, porque era su voz con la mía y la música. Pero con esto era un poquito más complejo. Y de hecho, él la agarró de una. Me lanza esos dos versos que están excelentes, que me encantaron, y le dio como ese toque informal, día a día, sin intensidad, de lo que sería salir con alguien o estar en una relación, que es algo más bonito, que es como que, ah, bueno, sí, despertarte, el café, la mañana, caminar, cualquier cosa. Y eso me parece que le cayó bien a ese término cerquita, para hacer también un poco de contrapeso con distancia, que trata de algo más de historias fijas, digamos, no del día a día, sino de momentos importantes, de aquellas situaciones que nos marcaron y que siempre volvemos en recuerdo, en forma de anécdota.
Secan y se forman migas de sueños, se posa cada una al borde de tus pupilas, junto a otra pestaña que termina en deseo. Acercas la sonrisa en cada giro, saltas la métrica de cada momento. De risas sueles sacar más de un alivio, y de contrabando algún espejismo incierto. Silencio de distancia.
Bueno, conversamos con Mikel Aitor. Mikel Aitor está con nosotros desde Los Ángeles presentando este nuevo álbum Sobremesa del año 2020. Mikel, nos decías antes que habían un batch de canciones ya hechas. En algún momento dices, oye, esto puede ir hacia un disco, y comienza ese proceso. ¿Eso quiere decir que más allá de estas 8 canciones hay más que quedaron por allí en tu baúl? Y si es así, ¿por qué estas 8 sí van a Sobremesa y otras no tanto?
Sí, de hecho eso fue una, no sé si difícil, pero por lo menos fue una etapa de introspectiva muy grande, donde tuve que decidir cuáles temas ir, y de hecho al final decidir 8 canciones son suficientes, no necesito 12 o 13 o 15 para hacer un disco. No quería canciones de relleno, y muchas de las canciones que hice estaban bien, pero no me terminaban de cerrar, no me terminaban de agarrar, y algunas las estaba haciendo casi que por necesidad, hasta que en un momento dije, ya va, ¿cuáles canciones tengo que ya que estoy demasiado feliz con ellas y que sé que van a estar bien? Y fueron estas 8. Y dije, vamos a dejarlo así, me gusta cómo está el concepto hecho, me gusta el inicio, el desarrollo y el cierre del disco.
De estas canciones que están en Sobremesa, Mikel, ¿de qué fechas son estas canciones? Independientemente de que sean terminadas recientemente, incluso en el año 2020, me gustaría esa precisión también, pero las composiciones, esas ideas, ¿de cuán atrás vienen? ¿Este es un retrato de un Mikel Aitor contemporáneo, reciente, o viene de atrás en la historia personal del compositor, en este caso de tu vida?
Digamos, Vainilla yo creo que es la más vieja. Fue la primera de toda esta camada nueva de canciones, yo diría de finales de 2017, ya terminando el primer año que estuve aquí en Estados Unidos. Luego Casablanca se acerca por ahí, ya empezando 2018. En mediados de 2018 yo creo que es cuando pasaron la mayoría de estos temas. De ahí salió Zelda, salió Distancia, salió Barcelona, salió... cerquita, digamos, por lo menos la música. Y ya después aquí en Los Ángeles, que fue 2019, fue que hice Bianca y Altamira.
Todo lo que llega suele y tiende a escapar.
entre 2017 que publicaste canciones y 2020 que estás publicando canciones primero y luego también estás este álbum Sobremesa, entendiendo que te tuviste que mover, que emigraste del país, que emigraste entre ciudades, ¿qué pasó para que los tiempos de entrega de canciones, de publicaciones, de sencillos y demás cambiase y se notara menos constante?
Yo creo que fue un momento de redefinición. Yo ya no siento mucha conexión con ese primer disco ni ese primer EP. Lo veo como algo muy experimental, digamos, intentando buscar un sonido, pero comprometerme a hacer música. Y ya a partir de Sobremesa fue como que el golpe en la mesa de, bueno, aquí vamos a ser constantes, vamos a sacar canciones, a componerlas. Antes de, digamos, las que compuse de 2017 a 2019, fue algo muy sin pensar que iba a sacar un disco, o incluso sin pensar que las iba a sacar, esas mismas canciones. Eran más por diversión, lo cual es muy bonito, pero... de hecho, voy a sacar un EP ahorita, a final de este mes, en vivo, digamos, no tiene canciones nuevas, pero es como versiones acústicas de los temas y, ¿sabes?, para mantener eso siempre vivo.
Correcto, ahí. De hecho lo tienes preanunciado en tu cuenta de YouTube. Mikel Aitor va a presentar, son 1, 2, 3, 4 canciones que va a estrenar en el tema acústico, y ya tiene recordatorio para el 27 de noviembre. Estamos hablando de Zelda, estamos hablando de Casablanca, pero también de Caramelo, un cover de Ozuna, y de Bachata Rosa, de un cover de Juan Luis Guerra. ¿Qué pasó allí?
Quería salirme de lo común, aprovechando que ya el disco salió. O sea, que hice esas dos versiones en vivo de Zelda y Casablanca en acústico. Y fue básicamente un tiro de toma de las dos cámaras y yo tocando ahí corrido. Y las canciones que se me ocurrieron tocar en ese momento fueron Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, que yo soy de hecho gran fan de Juan Luis Guerra, y Caramelo de Ozuna me dio risa porque es una canción que está de moda ahorita y la he escuchado muchísimo, porque la ponen en todos lados. Y la tenía pegada. Y nada, y la toqué. Y me gustó cómo quedó. Y dije, bueno, vamos a sacarla, a ver qué tal.
Conversamos con Mikel Aitor. Está presentando nuevo álbum Sobremesa en este 2020. 8 canciones que puede conseguir en las plataformas digitales. Nos hablabas de cómo te sientes alejado de aquel material que publicabas en el año 2017, Casa Austera particularmente. Un disco que quien se meta en tu perfil, por ejemplo en Spotify y en otras plataformas, no lo va a encontrar. Hubo una un pensamiento directo, estricto, cuando te comenzaste a producir este Sobremesa que se publica ahora, de no quiero sonar como sonaba entonces, quiero buscar otra cosa.
Sí, quería más orden a la hora de empezar, un poquito más de inicio fresco, digamos. Y esos 12 temas ahí estaban ahí, era como demasiado para yo después sacar un sencillo y pensar que iba a empezar desde cero. Quería limpiarlo un poco, quería un cambio, y me imaginé que la mejor forma de definirlo pues era borrón y cuenta nueva, cayendo en un cliché.
Y supongo que era lo que más iba a funcionar. En esa cuenta nueva, ¿qué se incluyó? ¿Incluiste guitarras nuevas? ¿Incluiste sintetizadores? Es decir, ¿cuáles fueron los ingredientes con los que finalmente preparaste la fórmula de este Sobremesa?
Mantuve la parte acústica, pero de hecho hay un cambio que de hecho para mí fue muy importante. Y tal vez no parezca tanto, pero te lo juro que es algo que define por completo, sobre todo en el sonido. Pasé de guitarra folk, digamos, la guitarra de cuerdas de metal, la más clásica, tipo Dylan, este estilo.
Correcto.
A una guitarra de cuerdas de nylon.
De nylon. Y es un sonido quizá más español, ¿no?
Sí, definitivamente. Un sonido mucho más latino, digamos.
Correcto.
Tiene más estilos de Drexler, de Silvio Rodríguez, de por esos lados, Jarabe de Palo también, por ejemplo. Pero sí, para We Still Listening, digerir fácil y que suenen bien, sin perder la habilidad de volverte un poco loco a la hora de armonización, a la hora de los acordes que escoges, a la hora de los sonidos que buscas. siempre metiendo algo ahí raro y diferente,
claro,
pero que no sea tan incómodo para la gente. Y la nylon te ayuda muchísimo.
Ahora, Mikel, has estado en distintas ciudades durante este tiempo, y durante el tiempo de producción de este disco, por lo menos de creación de las canciones, estuviste moviéndote entre latitudes. ¿Dónde se grabó este disco? ¿Cómo fue ese proceso de ir al estudio? ¿Dónde quedó registrado lo que estamos escuchando?
Bien, de hecho, este disco en su gran mayoría fue hecho en mi home studio, empezando en Orlando, grabando algunas cosas en la universidad, en Full Sail University, que es donde yo estudiaba, allá también, en Winter Park, y pude grabar algunas cosas como las baterías, también pude grabar algunos arreglos específicos de cuerdas o de metales, pero todo lo que digamos en voces, guitarras, bajo, fue hecho en mi home studio en Orlando. Las voces sí las grabé aquí en Los Ángeles. Casi todas están regrabadas acá.
O una piedrita en la ventana. Es lindo saber que existes, aunque no sepa en dónde. Si cruzas la calle, ya me respondes. Por ese caos formal entre semana, que nos aleja cada mañana, dejando sábanas deformes, que como nosotros fueron víctimas de las alarmas y de un sueño pobre.
Conversamos con Mikel Aitor. Está presentando el álbum Sobremesa este año 2020. Lo tenemos con nosotros. Tiene 8 canciones. Mikel, para cerrar ya con el disco y preguntarte un par de cositas adicionales, no directamente relacionadas con la producción de este trabajo. Una vez que tienes todas estas canciones, algunas más viejas, algunas más nuevas, al momento de decidir en qué lugar van del disco, pero también cuáles son las que salen como sencillo de adelanto y el orden en el que eso ocurre, ¿cómo es ese proceso? Porque en ese proceso ya quizá más que autor, Mikel, te toca ser de productor.
Es una buena pregunta, porque de hecho yo considero esa parte del proceso, y yo siento que eso es quizás lo único que queda de todo ese trabajo, que todavía es medio artesanal y todavía se mantiene a través del tiempo. O sea, la gente que sacó un disco, digamos, grabado por ellos mismos sin disquera, en los 70 también tuvo que hacer esa elección de sus singles y del orden del disco, igualito que como la tuve que hacer yo. Es algo muy cool porque, como te dije, no tenía un orden real. Y hay mucha sorpresa. Pues, por ejemplo, yo pensaba que Casablanca no le iba a ir tan bien como a Zelda, ni siquiera la mitad de bien que a Zelda, y le fue mejor, siendo un tema que ni siquiera está, o sea, que dura casi 4 minutos. Zelda es un tema radio pepa. Casablanca es todo lo contrario, o sea, igual es un bonito tema y todo, pero es un tema triste, lento. Casi 4 minutos, tiene unos elementos ahí raros, unas armonías ahí de voces, y le fue mejor.
Apareciste en un vaivén, y ahora escribo en cursiva. Y te pido que mires ambos lados antes de cruzar. Desafíos a lo errado contra la corriente.
Dirían los entendidos que estamos asistiendo al cambio en los paradigmas de consumo de música también, ¿no? Es decir, cuando los esquemas son mucho más de la conexión muy, muy, muy personal entre alguien que decide darle al play en alguna plataforma sobre alguna de las canciones, frente a lo que antes era, bueno, yo estoy escuchando radio y es la canción que me vayan poniendo y yo la voy consumiendo y me gusta más o me gusta menos. Una diferencia a nivel de conexión, de qué es lo que engancha a esa persona, a ese público, que ya no es masa, sino individuos.
Es un muy buen punto, sí. De hecho, tiene mucho sentido. También Casablanca fue lo saqué el 17 de abril, que fue empezando la pandemia.
Y la cuarentena.
Entonces, quizás, exacto, la cuarentena, quizás por ahí la depresión pegó y bueno, le debió a mucha gente. Tiene mucho sentido eso, por ese lado. Y exacto, es muy cierto. Pues, por ejemplo, no solo, antes, por ejemplo, que podías agarrar un CD y ponerlo en el carro y la verdad, o sea, podías pasar una canción, pero ir ahí a cada rato pasando canciones no era la idea. Era dejarlo y sonarlo y ya. Es como mejor te fluya.
Mikel Aitor con nosotros. Mikel Aitor nos atiende desde Los Ángeles. Con él estamos conversando desde Los Ángeles. Antes ha estado en Miami, antes ha estado en Orlando y antes estuvo aquí en Venezuela. Mikel, para ir cerrando este contacto, esta entrevista, ¿qué te ha dejado ese periplo por distintas ciudades? Estabas estudiando en Florida, nos comentas, pero al final de cuentas uno escucha muchas cosas, uno escucha el entorno, uno conoce bandas locales, uno conoce lugares de sitio de música en vivo, escuchas a la radio que se escucha en el lugar, que es distinta a la radio local, que es distinta a la radio local que escucharás en otra ciudad, en otro entorno. Y ahora que estás en Los Ángeles, bueno, más cosas estarás aprendiendo. ¿Cómo ha variado tu lectura musical en estos distintos lugares y qué has ido acumulando en este sentido?
Bueno, sin duda mi mayor golpe de cambio musical, no sé si de cambio, pero por lo menos de evolución musical, tanto en el performance como el escuchar, fue en Florida en general, con mucho rock argentino, con mucho trovador, digamos, Manuel García, Silvio Rodríguez, toda esta gente. Eso me ayudó a crecer mucho musicalmente y líricamente también a la hora de escribir. Hasta que ya aquí en Los Ángeles también fue un cambio grande, pero llegué más maduro, digamos, en cuanto a mi gusto musical y lo pude, no imponer, pero lo pude compartir bien.
Mikel, en Los Ángeles tengo la oportunidad de haber estado allá, en una ciudad, bueno, con unas particularidades, por supuesto, como toda gran urbe, metrópoli. Es una ciudad donde la noción de lo latino es muy distinta a la noción de lo latino de Florida. Ese entorno distinto, donde lo latino es distinto, donde tú como venezolano pasas a ser la minoría de la ultraminoría que pueda haber allí, también cómo sientes que te hace evaluar el sitio donde estás y lo que estás haciendo musicalmente.
Es una buena pregunta. Yo de hecho llegué con ese concepto de una acá, no había venido nunca a Los Ángeles antes, y la verdad es que lo cool, lo bonito es que hay tantas zonas diferentes aquí en Los Ángeles que, bueno, obviamente tienes LA, el Hollywood.
El Hollywood, claro.
O sea, que es eso, pues, es eso, movida gringa y sus alternos, así. Pero últimamente siento, bueno, últimamente estoy hablando pre-cuarentena, porque ahorita la verdad es da igual cómo estará viviendo, claro, en claro, Miami, sí. Igual y no salgo tampoco. Pero antes estaba muy latinizado todo, no solo con la onda mexicana, sino la onda latina. Bueno, por toda la movida de la música urbana de ahora, eso han de verdad creado una capa muy grande aquí de apreciación cultural a ese sentido. Está muy miamizado.
Mikel, por último, un músico venezolano instalado en Los Ángeles, ¿qué hace? ¿Qué estás dedicando a tu música? Entiendo que la cuarentena es la cuarentena. En el caso de Mikel Aitor, ¿cuál es la búsqueda en Los Ángeles, por una parte, pero también al mismo tiempo, cuál es la ocupación actual en Los Ángeles? A veces eso va de la mano, a veces es complementario.
Perfecto, sí, 100%. De hecho, es la razón por la que me mudé acá a Los Ángeles, era para explorar, digamos, más mi faceta musical a nivel profesional. No solo con mi proyecto, sino directamente con mi carrera, digamos. De hecho, ahorita estoy trabajando en Nickelodeon Animation. Estoy componiendo la música y haciendo el sound design y, de hecho, toda la parte de postproducción de audio también en ese equipo. Específicamente el lado creativo de Baby Shark, la cancioncita esa súper fastidiosa de hace como 2 años.
Sí. Que se convirtió en la canción, en el video de YouTube más reproducido en la historia.
Ese mismo. Bueno, va a tener una serie. Y yo le estoy haciendo, obviamente sin tocar esa canción, porque es como que la parte punk de Nickelodeon, que es como que, bueno, vamos a hacer la serie de esto, pero no vamos a hacer esa canción nunca. O sea, va a ser diferente. Y nosotros estamos encargados de hacer toda esa parte, toda la parte musical y de audio. Entonces eso es lo que estoy trabajando ahorita. También pude trabajar en Netflix y en Amazon, en la parte de audio. Y como músico de sesión, no solo para artistas, sino para películas, cortos, series, cualquier cosa que necesiten por ahí. Pues eso es lo bueno de Los Ángeles, que en ese mundo está muy abierto.
Buenísimo, estás muy ocupado. Entonces, Mikel, ¿dónde puede la gente estar pendiente de tus publicaciones? ¿Cómo te buscan en redes, etcétera?
Perfecto, me pueden encontrar en cualquier red social, Twitter, Facebook, Instagram, a través de @ Mikel Aitor, MIKELAITOR. También me pueden encontrar en cualquier plataforma de streaming como Mikel Aitor. Si les cuesta ver Mikel Aitor, pues Mikel Aitor Música, Mikel Aitor Sobremesa, y les debería aparecer en Spotify, Deezer, YouTube, Apple Music, SoundCloud, lo que quieran. Y ahí me van a poder encontrar. Y nada, por ahí cualquier cosa que me quieran preguntar, me pueden decir por ahí.
Buenísimo, Mikel, muchísimas gracias por habernos atendido aquí en Esto Sí Suena.
Igual, Víctor, gracias por tenerme aquí.
Mikel, para cerrar con este álbum Sobremesa nuevamente, 2020, 8 canciones, ¿con cuál canción dejamos a cerrar esta entrevista y por qué?
Vamos a irle con Barcelona, a ver qué tal.
Vale.
A ver, fue la que en cierta forma lo comenzó casi todo.
Vale, escuchamos entonces a Barcelona, agradeciendo a Mikel Aitor nuevamente. Esto que escuchan es Barcelona aquí en Esto Sí Suena.
Conduce trazos entre desorden y ojeras. El poeta de calle que recita versos mal redactados ante el poco interés de una esporádica audiencia. La madre apurada que consigue armar un desayuno recién preparado para su hijo antes de llevarlo a la escuela. Y el vendedor ambulante que tambalea desafiante entre el comercio y la estafa abierta. Todo esto es arte. Y como tú, solo se encuentra. Te espera en espera. Barcelona nos puede acoger, el coexistir no nos ha sido fiel, pero existes mejor donde te quiero, donde me quieras creer.